El propósito es mostrar algunos puntos claves del Evangelio y que cada uno pueda examinar por la Escritura y después decir, entonces aquí en esta congregación estamos en la dirección correcta o no estamos en la dirección correcta. Y es básicamente lo que queremos hacer, pero cada uno establecer un juicio de acuerdo a la Escritura. Amén. Entonces, lo primero entonces que debemos de ver entonces es para saber si el evangelio que nosotros estamos predicando es verdad o es una enseñanza del error. Mis amados hermanos, lo primero que debemos de tener en cuenta es que este mensaje no es para personas que lo merecen. El mensaje del evangelio, lo primero que tenemos que entender es que no es para personas merecedoras de escuchar, de recibir o de tener el mensaje. Porque todos somos culpables de pecado. ¿Quién aquí, alguien aquí que no haya pecado? Todos hemos pecado. Entonces, como hemos pecado, no somos merecedores porque hemos ofendido la santidad y la pureza de Dios. Hemos sido desobedientes a su consejo y por eso Él tiene, mis amados hermanos, que rescatarnos de esta condición, pero no porque seamos merecedores, sino por su misericordia. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que debemos entender es que no somos merecedores. Y Él, sin embargo, a pesar de que no somos merecedores, a pesar de la condición en la que el hombre está, nosotros tenemos esperanza por medio de su misericordia. Juan 3:17 dice, porque Él no vino, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hay algo bien importante, mis amados hermanos. Dios, mucha gente tiene este concepto de Dios en el asunto de la salvación y la condenación. Mucha gente cree que Dios está diciendo así, este va a ser salvo, aquel va a ser condenado, este va a ser salvo, aquel va a ser condenado, este salvo, aquel condenado. Y entonces Dios, cuando alguien que está siendo condenado, dicen qué malo es Dios porque condena a aquel. La pregunta ¿es Dios el que lo condena? Mire, leamos el texto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Le pregunto algo, ¿por qué Dios no envía a condenar y sí a salvar? ¿Por qué Dios no envía a condenar? Por una simple y sencilla razón, porque el hombre en el momento de pecar contra Dios automáticamente queda condenado. Entonces el hombre está condenado. Y si no es salvado por Dios, entonces el hombre lo único que hace es permanecer en condenación. Entonces Dios ya no necesita condenarlo porque ya está condenado. Si no, expandamos un poquito, si me leen el versículo 18, si alguien tiene Juan 3, 18. Porque no ha. ¿Ve por qué? No, Dios no tenía necesidad de enviar a condenar. Porque el que no cree en Él ya ha sido condenado. Entonces, como todos estamos condenados, ¿qué necesita? Como todos los hombres, todos están condenados, Él envía a su Hijo a salvar de los que están condenados. Y hay una responsabilidad en el hombre. Dios dio a su Hijo, Dios hizo la obra, pero el hombre dice más adelante, si seguimos leyendo, dice, la luz vino al mundo, pero ¿quién fue el que rechazó la luz? Los hombres. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces el hombre, mis amados hermanos, Dios viene a salvar, pero el hombre en condenación prefiere las tinieblas por la luz. Y entonces esa es la condición del hombre. Entonces Dios no está como así. Tú vas a estar condenado y tú salvado. Tú condenado, no, solamente está salvando, 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 salvando de entre los condenados. Y no está condenando a nadie. Muchos al hablar de la soberanía de Dios piensan también que Dios, hay personas que, y hablando de escogidos y todo eso, personas piensan que Dios entonces está como un hombre malvado, así, Hay personas que están elegidos para salvación y entonces se salvan. Y aquellos que no están elegidos para salvación, que se están arrastrando por llegar al cielo, pero como no están elegidos, entonces viene y dicen ellos, entonces Dios está así, como deteniéndolos o como dándoles con un palo para que no puedan entrar a la salvación. Pero no es la imagen de Dios. Dios dio a su Hijo para que todos tuviéramos oportunidad de salvación. Es más, ¿sabe cómo es Dios? La Escritura dice que aún hasta hoy Él no ha venido por una simple y sencilla razón. ¿Por qué? Porque no quiere que todos perezcan, sino porque aún no ha venido porque Él quiere que algunos vengan al arrepentimiento aún todavía hoy. Si no, nosotros tomamos por tardanza su venida, dice, pero Él no está tardándose porque simplemente se le olvidó venir, como algunos dicen. No, Él se está tardando porque aún quiere que personas vengan y sean salvas. Amén. Esa es la razón. Entonces Él no es un Dios que está ahí como pisoteando a aquellos que no han de ser salvos. No, al contrario. Mire, Dios es hermoso. Cuando una persona se salva en la tierra, la Escritura testifica que ¿qué sucede en los cielos? Hay fiesta, hay gozo, y aquí también en la tierra debe de haberlo. Este es el Evangelio, este es el mensaje, mis amados hermanos, que debemos de abrazar. El hombre entonces está condenado, por eso Jesús no vino a condenar a nadie. El Evangelio es el único mensaje, mis amados hermanos, que da esperanza al perdido. Yo no sé si usted ha tenido algún acercamiento con alguna religión. Los fundadores de las religiones, por ejemplo, el budaísmo, por ejemplo, el islamismo y todo, cada uno de ellos, fundadores de estas religiones, vinieron a enseñar al mundo. Tenemos a Mahoma, fue un gran maestro. Tenemos Buda, otro gran maestro. Pero el maestro del cristianismo no es simplemente un maestro. Fue un maestro, pero no fue simplemente un maestro. Fue un salvador, un rescatador. Jesús, mis amados hermanos, no solamente vino a enseñar, Él vino a buscar y a salvar, dice la Escritura, lo que se había perdido. Va más allá que un maestro. Yo no sé si usted, bueno, aquí está cerca la playa, ¿cuántos conocen el mar? ¿A cuánto les gusta ir allá? ¿Ha visto que en las playas, hay casetas de salvavidas? ¿Para qué está el salvavidas ahí? En las casetas hay manuales que le enseñan a la persona qué debe hacer, qué no debe hacer, medidas de seguridad, ¿no es cierto?, para que haga y no haga y pues no corra el riesgo. El propósito de que el salvavidas esté ahí, mis amados hermanos, no es tanto para que esté nadando mucho tiempo o para que saque mucha gente. El propósito del salvavidas es más prevenir, y él debe actuar solamente si es necesario. No, él puede pasar todo el día ahí, y si nadie necesita que él vaya y le saque, él estuvo ahí. Hay personas pueden venir y decir, salvavida quisiera ser yo. ¿Por qué? Porque mira, ahí pasan todo el día haciendo nada, viendo, y como el hombre es malvado, viendo las muchachas, viendo nada más ahí. No, pero si el salvavidas no está ahí y alguien se está ahogando, ¿quién la va a sacar? El salvavidas debe de estar ahí. Pero personas, les digo esto por que se rieron ustedes, ¿verdad? Miren, hermanos, ¿qué le parecería a usted un salvavidas? Que una persona está bañando, está ahí nadando bien, disfrutando del día, ahora que está calientito, y entonces está refrescándose, y sale el salvavidas de su casita que tiene ahí, corriendo y tira así el flotador y todo así como la Guardianes de la Bahía, ¿verdad?, que salía esa serie hace años atrás, y llega y saca a la persona, y la persona no se estaba ahogando. Y la persona, ¿y tú qué estás haciendo si yo no te necesito? Pero ¿qué parecería si la imagen es diferente? Hay una persona ahogándose. Y el salvavidas corre con la misma velocidad o aún más rápido. Y de repente llega a la orilla y le tiene miedo al agua. Y dice, ¿sabes qué? Aquí está el manual. Y se lo tira. ¿Qué pasaría? ¿La persona le ayudaría el manual? ¿En esa ocasión? No, el manual no ayuda. Los fundadores de las religiones hicieron eso. Tiraron un manual, aquí está. Cristo no tiró un manual. Cristo fue ese salvavidas que salió corriendo, que estaba, la Escritura dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo y vino, se metió al agua, no le tuvo temor al agua, fue y sacó, y la imagen no se queda ahí. La imagen es que la persona que estaba ahogándose se ahogó y ya no podía pedir más auxilio, y el milagro es que él llegó y el milagro es que le dio vida y la rescató. Le dio vida nueva. Eso es lo que sucede, pero él no simplemente es un fundador de una nueva religión. Él es un salvador que salva al hombre del infierno y salva al hombre de la condenación eterna y de la misma ira de Dios. Esto fue lo que Cristo hizo. Mira Efesios 2:1, y ahora tiene sentido Efesios, y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí es cuando sucede el milagro. Estábamos muertos y Él nos da vida, y ese es el milagro de la salvación. Entonces no es simplemente una religión más. Es un estilo de vida, es una vida cambiada, es una vida nueva. Por eso todo hombre necesita a Cristo, y aquí no es los latinos necesitan a Cristo, los anglosajones necesitan a Cristo, los europeos necesitan a Cristo, los asiáticos, no, todo hombre sobre la faz de la tierra necesita a Cristo, el Salvador de la humanidad. Porque nada, mis amados, de lo que somos ni lo que hacemos, nadie puede salvarnos, solamente el milagro de Cristo. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y en segundo lugar, mis amados hermanos, para tener claridad del Evangelio, debemos entender lo que Jesús hizo, cómo Jesús nos rescató. Debemos de saber, mis amados hermanos, que hizo un sacrificio sustitutorio, un sacrificio a favor o en lugar nuestro. Es una razón por la cual el Evangelio, mis amados, sorprende a los que lo llegan a entender. Porque ¿cómo es eso de que Cristo pagó la deuda que era mía, y cuando Él la pagó, la paga que Él dio fue atribuida a mi cuenta, y entonces yo ya no tengo deuda con el Señor? Cuando las personas llegan a entender esto, sucede algo maravilloso y uno entiende, ¡wow! Si lo queremos entender en términos financieros, sería como que usted tiene una deuda y alguien paga su deuda, y entonces usted ya no tiene deuda. Y usted es libre de esa deuda, y entonces usted puede hacer el resto de su vida, vivirla tranquilamente sin recordarse de esa deuda, porque ya no existe. Alguien más pagó por usted. ¿Cómo estaría usted con una persona si usted tiene una deuda de unos sus 3 milloncitos de dólares? Bueno, para nosotros esa es una cantidad abrumante, ¿no es cierto? 3 millones. Si apenas nosotros alguien que gane bien, semanalmente llegará a qué, quizás $1,000, un poquito más, alguien ya que gane mucho mejor, $2,000. Pero ya el sueldo regular de alguien, pues, que anda en un trabajo normal, regular, pues 500, 400, 300, algunos un poco menos quizás, y así. Pero imagínese nosotros con un sueldo así, y viene alguien y con una deuda de unos 3 millones de dólares. Mis amados hermanos, ¿cómo viviríamos? Pueden sentarse. ¿Cómo viviríamos nosotros con una persona que nos cubriese la deuda? Bueno, yo de entrada quizás organizaría una cena, ¿verdad? Porque tenía una deuda tan grande y ha sido cubierta. Le recibiría en mi casa y toda la vida le estaría agradecido, porque pues ya no hay más deuda. Esto es lo que Cristo hizo a nuestro favor. Nosotros teníamos una deuda, mis amados hermanos, tan grande que no podíamos pagar. Nadie podía pagar, porque de entrada se necesitaba un sacrificio perfecto. Dios estableció un modelo. Al principio dijo, o pidió, sacrificios de machos cabríos, y cada año se tenía que presentar, pero no era suficiente. Era necesario una sangre pura, pero mi sangre estaba contaminada. Así es que mi misma sangre no era suficiente para ganar el perdón. de Dios. Entonces mi deuda era una deuda que yo no podía pagar. Entonces Cristo vino y Él pagó esa deuda que no podía pagar. Y entonces una vez la pagó yo, la deuda fue cobrada, fue atribuida a mi cuenta y ahora yo ya no tengo ninguna deuda. Y ahora entonces, mis amados hermanos, yo puedo vivir tranquilamente. La muerte de Cristo entonces no fue un sacrificio así simplemente, un sacrificio más como los machos cabríos. La muerte de Cristo fue a favor de cada uno y dio más que una segunda oportunidad. Con la muerte de Cristo el cristiano no tiene simplemente una segunda oportunidad para vivir y andar delante de Dios. Nosotros, mis amados hermanos, pudiésemos haber tenido muchas oportunidades y en todas haber fallado. La muerte de Cristo Jesús hizo lo que cada uno de nosotros debía hacer, pero no podía hacer. Y en la muerte de Cristo nosotros no recibimos una oportunidad más, recibimos una esperanza segura, una esperanza completa. En la muerte de Jesús a nuestro favor, Él pagó nuestros pecados. Y esta verdad es que los cristianos estamos confiados, y en esta verdad es que los cristianos confiamos y sabemos que nunca caeremos en condenación. ¿Por qué? Porque Él nos dio esperanza. Porque Dios aceptó el sacrificio de su Hijo en nuestro lugar, mis amados hermanos. Y así Jesús es nuestro Salvador. No nos dio una segunda oportunidad, nos dio seguridad de salvación. No es una oportunidad para ganarme la salvación, me dio la salvación. Y ahora estamos libres de castigos, dice la Escritura, y de condenación. Y Juan 3:18 dice, y el que en él cree, no es condenado. ¿Por qué? Porque no vino a dar una oportunidad más, vino a salvar lo que se había perdido. Gálatas capítulo 1 versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Una vez más entonces, no es una oportunidad que nos está dando, es una seguridad de salvación, porque Él se dio a sí mismo y pagó nuestros pecados, y esa es la seguridad de que nos ha librado de este tiempo malo, y lo ha hecho conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En tercer lugar, mis amados hermanos, que debemos de entender para tener claridad del Evangelio, y si nuestro Evangelio es consecuente con la Escritura, lo tercero que debemos entender claramente es que el Evangelio, lo que debemos de entender es que Dios, mis amados hermanos, aceptó el sacrificio de Cristo a favor nuestro y nos ha levantado de entre los muertos como levantó a Cristo, o nos va a levantar bajo nuestra esperanza como levantó a su Hijo. Cuando Él levantó a su Hijo de entre los muertos, se hizo garantía para nosotros, mis amados hermanos, la salvación. Pablo en el capítulo 1 de Gálatas 1 dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó a Cristo de los muertos? Dios. Cuando Jesús viene a la tierra, mis amados hermanos, Él viene con un plan perfecto. Él no viene a inventar nada. Ya todo estaba establecido en la eternidad. Él no viene a ver si va a funcionar. Muchas veces, yo no sé si alguna vez usted ha hecho un proyecto, y desarrolla su proyecto y después se queda pensando, ¿será que funciona? ¿Será que no funciona? Y algunas veces la única respuesta que tenemos es, bueno, hay que probarlo. Es la manera de saber si va a funcionar o no va a funcionar. Pero usted lo hace y se queda hasta que lo termina. Usted sabe si trabaja o no trabaja la situación. Pero Él es perfecto. Entonces Él no viene como nosotros a veces haciendo algunos proyectos. Él va a lo seguro. Entonces Él viene y él no viene con este pensamiento, bueno, voy a ir a morir y a ver si me resucita el Padre. No, es que él venía seguro que el sacrificio era perfecto y el sacrificio iba a ser aceptado por el Padre, y siendo aceptado por el Padre, la evidencia de que el sacrificio era aceptado por el Padre es que el Hijo resucitaría. Y en su resurrección, nosotros los que creemos en Él también tenemos garantía de que un día resucitaremos y nos levantaremos y estaremos con Él eternamente y para siempre. Y es la esperanza del cristiano. Y esto es lo que el mundo dice, pero ¿cómo es? Es más fácil creer que me voy a reencarnar quizás y me voy a portar bien para no reencarnar en un perro, en un gato, en un sapo, en un grillo, en no sé qué. Es más fácil para gente creer en eso que creer en que vamos a resucitar y tendremos un nombre nuevo. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado esta alabanza. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. ¡Qué precioso! Un nombre, dice Apocalipsis, que tiene una piedrecita, ¿verdad? Con un nombre escrito que nadie conoce, solamente él y al que le es dada la piedrecita. ¿Pero quién lo hizo posible? Cristo Jesús. La evidencia de que Dios aceptó el sacrificio, mis amados, es que Cristo resucitó. Y con su resurrección obtuvo para nosotros la gracia y la paz para con Dios que el hombre no tenía. Y de entonces Pablo escribe en Romanos capítulo 1 y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Paz por qué? Porque sin Cristo el hombre está enemistado con Dios. ¿Por qué? Porque porque ofendió a Dios en el Edén. Y en Adán y Eva todos ofendimos a Dios. Y alguna gente dice, ¡ay, qué barbaridad ese Adán! ¡Qué barbaridad esa Eva! ¿Y cuántas veces tú has actuado peor que Eva y peor que Adán? Ofendiendo a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado peor que ellos y juzgamos a ellos? No debemos de juzgar a ellos, sino mejor abrazar la esperanza que ahora escuchamos y rendirnos a los pies de Cristo. El sacrificio, mis amados hermanos, nos reconcilió con Dios y nos da confianza plena en el Señor. Hebreos dice, Hebreos capítulo 4, 16, cuando el sacrificio es aceptado, aquí nosotros tenemos confianza. Y ahora usted y yo podemos venir, dice la Escritura, confiadamente. Y aquí dice Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire esta fotografía, mis amados hermanos, o esta imagen. En el Edén, Adán y Eva pecan. Cuando escuchan la voz en el huerto, ¿qué hacen ellos? Se escondieron. ¿Por qué? Porque sabían que habían ofendido a Dios y que la ira de Dios era terrible. Entonces se esconden y Adán le dice, tuve miedo. Pero ahora en Cristo nosotros, ellos se escondieron, pero en Cristo nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia. Adán se escondió, no buscó la misericordia de Dios porque sus ojos, su culpa era tan grande que él sabía que no había manera de encontrar misericordia en sí mismo delante de Dios. Sin embargo, nosotros ahora entendemos lo mismo, pero entendemos que en Cristo tenemos un medio, tenemos un camino para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro delante de Dios. Pero es en Cristo. Efesios 3, capítulo 11 y 12, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces aquí encontramos algo bien hermoso. Dice, en quien, en Cristo, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mira, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo y rendimos nuestras vidas a Él, sabemos que podemos en cualquier lugar donde estemos, no importa dónde vayamos, tener la garantía y la seguridad que en Él nosotros tenemos un descanso seguro. Y no importa dónde estemos, aquí en Estados Unidos, en México, en cualquier país del mundo, y usted dice, yo soy cristiano, y se encuentra con cristianos, usted tiene confianza. Y más aún, cuando el día final llegue y estemos a la presencia de Dios, qué confianza más grande llegar y decir, yo soy un cristiano, creí en el sacrificio de Cristo y viví mi vida para glorificar y exaltar a este mi Salvador. ¡Qué confianza! Pero el que llegue diciendo, no, es que mira, yo me porté bien y espero haber ganado en consecuencia de portarme bien, pues la oportunidad de estar en el cielo. No es así. No es así. Es simplemente confiando en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús y esperando en Él que nosotros podemos entrar al cielo. Es hermoso, mis amados hermanos, ver el Evangelio de esta manera, pero también nosotros tenemos que entender una razón o entender la razón o preguntarnos ¿por qué hizo Dios todo esto? ¿Por qué Dios aceptó? ¿Por qué Cristo hizo el sacrificio? Y hay una sola palabra que resume por qué lo hizo. Y lo hizo todo por gracia y por amor al Padre. No por nada que haya visto en nosotros o que hayamos hecho nosotros. Lo hizo porque fue su voluntad. Mire, Gálatas 1:4 dice al final del versículo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Lo hizo por el Padre, lo hizo para el Padre. Y en consecuencia nosotros alcanzamos su favor. ¿Por qué tenía que ser por medio de Dios todo el proceso? Porque ningún hombre, mis amados hermanos, ningún hombre pidió ser rescatado. Es más, en el día de ahora podemos ver la gente que está deleitándose en el pecado. Vamos y le hablamos del Evangelio y la gente dice, ¿sabes qué? No me interesa. No me interesa. No, a mí háblame de monte, háblame de cosas, de otras cosas, háblame de pasarla bien aquí, pero de eso de ir a la iglesia es aburrido, eso no me hables. La gente hasta ahora, hasta el día de ahora, rechaza la verdad del Evangelio. Y quizás usted dirá, pastor, eso se da. Si se relaciona un poco con personas incrédulas, usted sabe que es así. Usted les dice, familiares nuestros quizás, mira, permíteme, te voy a hablar del Evangelio. ¡Ah, ya sos el pastorcito! ¡Ah, aquí el curita! Porque algunos le dicen así todavía al que trata de evangelizar, ¿no es cierto? ¡Ah, el cura, el pastorcito! ¡No, no, no! ¿Sabes qué? No pierdas tu tiempo conmigo. Así reacciona la gente. Quizás nosotros no, porque estemos en un contexto entre cristianos. Pero la gente normal así reacciona. La gente normal les ofreces una botella de agua y dice, no, ¿sabes qué? El agua me hace daño. A mí ofréceme cervezas, licor, esto y lo otro. Pero, ¿por qué? La naturaleza del mundo. Naturalmente, así es el mundo. Ningún hombre entonces pidió ser rescatado. El hombre se deleita en los deleites de la carne. Nadie pidió ser rescatado, entonces Dios en su gracia orquestó todo sin que nos diéramos cuenta y sin saber que lo necesitábamos, mis amados hermanos. Por su gracia Cristo vino a pagar el rescate que nunca hubiéramos podido pagar nosotros. Juan capítulo 19 versículo 30 dice lo siguiente. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Cuando dice consumado es, los que han estudiado saben que proviene de la palabra tetelestai. La deuda ha sido pagada, no hay más deuda, todo está cancelado. Ya no hay deuda del pecador y por eso los que creen en Cristo ya no hay más condenación para los que creen en Él. Este es el único motivo que encontramos entonces para que Dios haya perdonado al hombre. Su gloria, su gracia, su misericordia. No hay nada en el hombre que se pueda ver digno para que Dios decida venir y salvar. No hay ningún otro motivo de peso para Cristo, solo la voluntad de Dios. Porque, mis amados hermanos, ningún hombre es merecedor de tal galardón. Entonces la salvación, si nadie es merecedor de ella, la salvación es únicamente y exclusivamente por gracia. Por eso el único que tiene toda la gloria en el asunto de la salvación por los siglos de los siglos, en todos los tiempos, es solamente uno, nuestro Dios. Gálatas capítulo 4 y versículo 5 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En lo que leemos, hermanos, ¿encuentra usted algún pedacito en lo que el hombre haya colaborado? Dice, lo único con lo que colaboramos es con nuestro pecado. Después, no pedimos ser salvados, sino que Él se dio por nosotros para librarnos. No pedimos ser libertados, Él se entregó y nos libertó, y todo lo hizo para la gloria de Dios Padre. Hermanos, si un hombre hubiera contribuido en la obra de la salvación, se hubiera autorrescatado, o Dios hubiera visto algo digno para rescatarlo, después de que alguien tenía algo digno de lo que Dios vio para ser rescatado, y todos ir en ese camino, entonces nosotros podríamos decir que nosotros ayudamos un poco. O por lo menos, mis amados hermanos, si solamente nosotros hubiésemos clamado por el rescate después de haber razonado y entender la situación en la que estábamos, solo entonces podríamos nosotros decir: yo ayudé un poquito. Pero es que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Y hasta que Dios obra el milagro en tu corazón, te cambia el de piedra y pone uno de carne, su milagro fue hecho. Y entonces tú comienzas a ver y dices: ¿dónde estoy? No es aquí a donde pertenezco. Y entonces comienzas a buscar a Dios. La gente ve eso y dice: mira, el fulano de tal antes ofendía a Dios y ahora está buscando a Dios. La gente ve lo externo, pero no vieron el milagro que Dios operó en tu vida, en tu corazón, quitándote el de piedra y dándote un corazón de carne, por el cual ahora tú lo buscas y quieres agradarlo. Pero cuando te lo cambió, era cuando aún ofendías a Dios. Y ahora que ya tienes un corazón sensible a Dios, buscas agradarle a Dios, porque has entendido su sacrificio. Nadie entonces, mis amados hermanos, hizo algo. Dios hizo todo. Dios hizo todo. Nadie hizo nada para salvarse. Dios hizo todo y Él entonces nos salvó. Ahora, el Evangelio bíblico es claro, de principio a fin, mis amados hermanos. Todo es obra de Dios. Es un llamado, es su plan, es su acción, es su obra, y por eso, ¿quién es el único que merece toda la gloria y la honra en el asunto de la salvación por los siglos de los siglos? Es nuestro Dios. Ahora, si me dan un par de minutos más, quiero decir unas cosas más todavía. ¿Por qué le damos tanta importancia a la veracidad del Evangelio? Pastor, ¿por qué perdemos tanto tiempo en saber si esto es verdad o esto es mentira? ¿Por qué no simplemente vivimos y ya? Te diré la razón. Porque en primer lugar, un evangelio diferente implica que estamos abandonando al que nos llamó a ser cristianos. Y dejar el estudio del evangelio, mis amados, es abandonar a Cristo. Por eso debemos estar constantemente estudiando el evangelio para estar seguros si estamos en la verdad. Porque si dejamos de estudiar el evangelio, cuando acordemos, vamos a estar bajo otra enseñanza. Y descuidados, vamos a ir en pos de alguien más que ya no será Cristo Jesús. Por eso la importancia de una y otra vez, si es posible, cada vez que nos reunamos, hablar del Evangelio y examinarnos. Pablo dice: examinaos a vosotros mismos a ver si estás en la fe. Examinaos, examinar el Evangelio y luego examinar el Evangelio en mí. Porque el Evangelio, mis amados hermanos, es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida entre los que han sido salvados. La teología o el estudio afecta nuestras experiencias de manera, mis amados hermanos, que un entendimiento equivocado de la doctrina del Evangelio nos lleva a una comprensión equivocada de quién es Jesús. De ahí que mucha gente anda diciendo ahora, ¡ah, Jesús! Sí, un gran maestro, un gran profeta, pero Salvador, no. Un estudio equivocado de quién es Cristo. Jesús, un gran hombre. Ahora la gente dice, no, yo soy cristiano, pero con sus vidas ofenden. Dicen Jesús, un hombre, un respetuoso. Hay una serie, mis amados hermanos, que he visto algunos anuncios. No me he puesto a ver nada de eso. Es como novela. Serie, novela, algo así, de los 10 mandamientos. Y con los anuncios nomás que vi, está tan descontextualizado realmente de la verdad, porque lo pusieron ya como novela. Entonces la gente mira eso y dice, ah, mira, es que así es. ¿Pero por qué? Porque es más fácil ver eso que ir a la Escritura. Mucha gente lleva su vida de cristianismo en base a películas, en base a series, pero nunca tomamos tiempo y leemos la Escritura. Esta semana hablaba con unos jóvenes allá en Bakersfield y les preguntaba, ¿cuánto tiempo dedicas a leer la Biblia? Y fueron muy sinceros. Uno, cada día por medio, unos minutos, uno o dos capítulos. Otros, sí, no, pastor, yo cuando voy a la iglesia, ahí el ratito, y los textos que usted busca y usted lee, pues son los que leo. Hermanos, es preocupante. Debemos de leer la Escritura. Leer la Escritura no es el trabajo del pastor. Es la necesidad de cada cristiano para conocer. Porque hermanos, yo aquí puedo venir y decirles, mire, la Biblia dice así, y si la Biblia no dice así, usted se lo va a ir creyendo. Pero si usted lee y dedica tiempo, usted podrá venir y decirme, pastor, la Biblia no dice así. Y entonces debemos de ir a la Escritura para ver lo que ella dice. Y guiar nuestras vidas por lo que ella dice, no por lo que el pastor dice. En segundo lugar, mis amados hermanos, el Evangelio, un Evangelio diferente no es un Evangelio. Un Evangelio diferente no es el Evangelio. Esto implica, mis amados, que el Evangelio no cambia. Es como, yo no sé si... Sí, los que han ido, han estudiado, fueron a high school, vieron física en high school. No, química, física. ¿Cuántos estudiaron el concepto del vacío? ¿Lo han escuchado alguna vez? El concepto del vacío, que no hay existencia de aire en el vacío. Fuera de la atmósfera, por ejemplo, no hay aire. Al no haber aire, tampoco existe gravedad. En el vacío no existe ni gravedad, no, porque no hay aire, no hay nada. Entonces, ¿ha escuchado usted el concepto del vacío? El Evangelio es como este concepto de decir, mire, es que simplemente hay un 10% de aire y el resto es todo vacío. ¿Sigue siendo vacío? Ya no es vacío. Es otra cosa, pero ya no es vacío. El concepto del vacío es que no existe nada de aire. Y si entra 1% de aire nomás, deja de ser vacío. Y de pasa a ser otra cosa. Entonces, es el mismo concepto del Evangelio. El Evangelio es por gracia, y si yo agrego al Evangelio mis obras, deja de ser el Evangelio y pasa a ser una enseñanza. O cualquier cosa que yo le añada o le quite, lo adultera y deja de ser puro. Deja de ser puro. Entonces, o es Evangelio o no es Evangelio, como el concepto del vacío, o es vacío o no lo es. Igual el Evangelio. Y en tercer lugar, mis amados hermanos, un Evangelio diferente, y esta es la razón más importante por la cual debemos de estar siempre nosotros constantes examinando, es porque un Evangelio diferente trae condenación. Mire, leemos Gálatas 1, 8 y 9, y ya estoy terminando. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Un evangelio diferente trae maldición. Por lo tanto, debemos de velar, mis amados hermanos, porque el evangelio que creo, el evangelio que abrazo, el evangelio que predico, que proclamo, sea el verdadero. Porque de lo contrario, si enseño un evangelio diferente, voy a condenación y llevo a condenación a los que están creyendo lo que estoy diciendo. De ahí que es importante que siempre estemos examinando todos. Y esto no es el pastor el que tiene que estar examinando todos. ¿Por qué? Porque si el pastor se desvía, alguien tiene que volverlo a encarrilar. Y si nadie más lee, ¿quién va a encarrilar al que no lee, al que se desvía? Por eso es todos. Por eso somos un cuerpo. Y el pastor no es la autoridad que gobierna sobre ustedes. La Escritura dice que es el siervo de la iglesia. Entonces es un servidor de ustedes. No es que les dice, no es el que viene y les dice así va a vivir y así no va a vivir. No. Porque esa es una imagen que se tiene del pastor en el día de ahora y no es así. El pastor es siervo de la iglesia y debe de servir a la iglesia. Y lo primero que tiene que hacer es predicar la verdad para que la iglesia no vaya a condenación. O la congregación no sea condenada. Pablo escribió entonces de esta manera porque amaba la iglesia del Señor, mis amados hermanos. Y nosotros somos bienaventurados y somos dichosos y debemos de estar agradecidos porque Pablo escribió de esta manera. Y ahora podemos saber nosotros, después de esta plática, si nuestro evangelio es compatible con el evangelio bíblico que fue confiado a Pablo. ¿O es incompatible? Si es incompatible, debemos de revisar porque a lo mejor no sea el evangelio. Que Dios nos ayude entonces, mis amados hermanos, en esta tarea que no es exclusiva de los líderes. Esta tarea es para todos. Examinar si estamos en la fe. Vamos a orar.